Iniciando sistema operativo. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La Universidad Puertas Afuera en Comunidad Udelar. Tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
En la jornada de ayer martes se celebraron elecciones en la Comunidad de Madrid y arrojaron una cantidad de resultados interesantes y hubo muchas repercusiones con respecto a estas elecciones autonómicas en España, y por eso, para comentar de todo lo que se dio en la jornada de ayer y sus repercusiones, estamos en contacto con la politóloga Florencia Alonso, amiga de la Casa de la Uniradio durante muchísimos años. Así que, Florencia, re bienvenida a la Uniradio.
Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Diego, y todo el equipo de Comunidad Udelar. Obviamente es un gusto volver a casa siempre.
Bien, bueno, para empezar, ¿qué fue lo que se votó? Antes de ponernos un poco más de contexto, porque sabemos que tuvo como muchísimas implicancias a mucho nivel, el dato frío, el dato duro, ¿qué fue lo que se votó ayer en Madrid?
Ayer en Madrid, había más de 5 millones de personas convocadas a las urnas, y en realidad lo que se estaba eligiendo era los representantes en la Asamblea de Madrid, es decir, en la Diputación Autonómica. Ustedes saben que España está dividida en comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas del Estado español, y bueno, y ayer tenía elecciones para elegir a su Parlamento Autonómico, del que obviamente emergerá la elección del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, señalar algunas cosas. Una es que fue una elección de adelanto electoral, es decir, no tocaba hacer elecciones ahora en la Comunidad de Madrid, sino dentro de 2 años, y bueno, por una serie de sucesos, en un confuso episodio, se terminaron convocando elecciones, y eso fue en realidad por bien un efecto dominó, algo que empezó en la región de Murcia. Ustedes saben que, bueno, que en España los pactos y las coaliciones tienen un equilibrio muy delicado a nivel de comunidades autónomas, y bueno, se rompe un pacto entre el PP y Ciudadanos en la región de Murcia, que termina repercutiendo en el adelanto electoral de parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid. Entonces, primero eso, ¿no? Ayuso en realidad apretó el botón de las elecciones autonómicas como una especie de botón de pánico. Ella dice que si no lo hacía, probablemente la hubieran volteado entre el PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Más Madrid. Eso es lo que la presidenta esgrime. Obviamente, de parte de Ciudadanos, su socio se dice que no, que en realidad ellos no estaban dispuestos a traicionar la confianza de Isabel Díaz Ayuso, pero bueno, es algo que nunca sabremos. En concreto, se convocaron elecciones y se eligieron ayer 136 diputados autonómicos en la Comunidad de Madrid. Y bueno, y en ese sentido entonces tenemos algunos resultados que son bastante más contundentes de los que tuvimos hace 2 años. Hace 2 años yo ya recordaba, el Partido Socialista Obrero Español fue la primera fuerza en la Comunidad de Madrid. Y de hecho, en ese momento alcaldesa de Madrid, en lo que es la capital de la comunidad, en Madrid ciudad, estuvo muy cerca de lograr su reelección. Es decir, el Partido Popular venía bastante alicaído. Si bien la Comunidad de Madrid ha sido uno de sus feudos más tradicionales desde hace 25 años, también es cierto, y hay que decirlo, que venía de capa caída por un montón de escándalos de corrupción, por un montón de tramas que tuvieron como epicentro la Comunidad de Madrid. Entonces, el resultado de ayer, lo que encontramos es que el Partido Popular vuelve a ser la primera fuerza con 65 escaños. Una cosa muy importante señalar es que la mayoría absoluta, es decir, la mayoría de investidura para lograr la presidencia, son 69 escaños, es decir, queda casi en la puerta de la mayoría absoluta un solo partido, ¿no? Muy fuerte.
Claro, el régimen es similar, digamos, al que se aplica para la conformación de gobiernos nacionales, sí. Es decir, se tienen que lograr acuerdos entre los partidos como para conformar gobierno cuando, que es lo que habitualmente se da, no alcanzan los votos de ningún partido solamente considerado como para erigirse en el poder.
Sí, es así. Bueno, España es un parlamentarismo, como muchas de las democracias europeas, y aplica el régimen parlamentario tanto a nivel nacional como a nivel de las autonomías y también de los ayuntamientos. Esto significa que, como tú decís, se requiere que la Cámara invista al presidente o presidenta de la comunidad. Por lo tanto, bueno, el umbral, digamos, para lograr esta investidura está en 69, que es la mayoría absoluta en una Cámara de 136 escaños. Y bueno, el Partido Popular logra una victoria arrolladora de 65 escaños. Le sigue muy de lejos Más Madrid, que es este partido escindido de Podemos, liderado por Íñigo Errejón a nivel nacional, que presentaba a Mónica García, una médica del Hospital 12 de Octubre y perteneciente a las Mareas Blancas, que viene a ser un movimiento social, en realidad ciudadano, anti-recortes a la sanidad pública. Bueno, Más Madrid se ubica en segundo lugar en votos, con 24 escaños, superando en votos, pero no en escaños, al Partido Socialista Obrero Español, que se queda con 24 escaños, tiene una debacle realmente electoral el PSOE. Y después, bueno, la extrema derecha de Vox tiene 13 escaños, aparece estable respecto a hace 2 años. Esto no es menor porque elección tras elección, en los últimos años Vox venía superándose. Es la primera vez que tiene un freno, si bien obviamente es un partido extremo, un partido filofascista, estamos hablando de que es la primera vez que tiene un freno en los últimos años. Y por
Especie de
último, bueno,
meseta.
claro, una especie de meseta. Y por último, Unidas Podemos llega a 10 escaños. Esto, digo, obviamente fue un muy mal resultado para todo el bloque de izquierdas, ¿no? Si miramos, bueno, yo les decía que la mayoría de investidura está en 69, bueno, el bloque de derechas llegó a 78 escaños y el bloque de izquierdas a 58. Le sacó 20 escaños de ventaja, o sea, algo que hacía mucho tiempo que no pasaba y el Partido Popular volvió a votar a los niveles de la expresidenta Esperanza Aguirre, ¿no? Tan célebre también. Y bueno, y esto significa votar a niveles pre-trama púnica, y pre tantas tramas de corrupción que bueno, que saltaron en los últimos 10 años.
Y esto además, Flor, genera que el PP no necesite a Vox y no necesite recurrir a la extrema derecha para, por ejemplo, lograr la investidura o para tener mayorías.
La necesita muy poco, esa es la realidad, y
Claro.
probablemente también eso repercuta en que, bueno, uno de los anuncios que se hizo mucho también de parte de la izquierda en la campaña fue, si gana Ayuso, va a meter a la extrema derecha en el gobierno, o sea, le va a dar alguna consejería a la gente de Vox. Eso no está claro, o sea, con este resultado realmente Isabel Díaz Ayuso probablemente no tenga por qué meter a nadie de Vox en su gobierno, porque está muy cerca de las mayorías de investidura y también de las mayorías de gobierno, ¿no? Pasar unos presupuestos, aprobar legislación. Ella ayer estaba muy contenta y muy conforme justamente por eso, porque ella decía que, claro, gobernó en una coalición bastante inestable los primeros 2 años. Ella tenía nada más que 30 escaños propios, ahora pasa a tener 65. Y bueno, y en realidad ella siempre alega que tanto Ciudadanos como Vox operaban como una especie de palo en la rueda y que, bueno, dificultaban el funcionamiento de su gobierno y que ahora en realidad va a poder ser bien un gobierno del Partido Popular, ¿no?
Claro, ¿cuál fue el contexto, más allá de esto que nos adelantabas, que se desprendió también de otras autonomías y que terminó repercutiendo en Madrid? Fue una elección en la Comunidad de Madrid que tuvo un nivel de votación récord y que además siempre se aclaró de que se hacía realmente en clave nacional, o sea que los resultados que se pudieron arrojar acá iban a hablar mucho del escenario también en general de España y las implicancias. Ahora hablaremos, obviamente, de la renuncia a la política de Pablo Iglesias y van a tener que ver en España en general, no solamente en Madrid. ¿Por qué es que pasó esto?
Sí, tal cual. Bueno, primero que nada, con respecto al dato de la participación que comentabas, Diego, es tal cual. O sea, ayer hubo un 11% más de participación electoral que en las elecciones autonómicas de hace 2 años. Estamos hablando un récord de participación desde que existe Madrid como comunidad autónoma. Es decir, votó muchísima gente ayer, cerca del 80% en un día martes, en el medio de una pandemia. aparte era la primera vez que se hacía en un día de semana también, y eso hizo que se especulara mucho con cómo iba a ser la participación. Y lo primero que tira por tierra esta participación y este resultado es que había como una especie de mito, que yo también me incluyo, que era parte de este mito, que decía que en realidad si aumentaba la participación necesariamente iba a redundar en un mejor resultado del bloque de izquierdas. Esto no fue así. O sea, ¿por qué? Porque en realidad siempre lo que se partía de la base era que, y también es cierto, en los sectores de niveles socioeconómicos más altos, el voto voluntario tiene mayor adhesión que en los distritos de niveles socioeconómicos más bajos. Eso es un dato de la realidad que sucede en Madrid y en todos los lugares donde hay voto voluntario. Eso en un país, y sobre todo en una comunidad donde está tan segmentado el voto por nivel socioeconómico, hacía que las derechas tuvieran capaz una sobrerepresentación, o desde la izquierda siempre se leyó de esa manera. Se decía, bueno, si en Vallecas se votara igual que en el barrio de Salamanca, el gobierno autonómico sería de izquierdas. ¿Qué pasó? Que en Vallecas también ganó Isabel Díaz Ayuso, y ganó en Carabanchel, y ganó en absolutamente todos los distritos de la Ciudad de Madrid, los distritos obreros, llegó a ganar en municipios del Cinturón Rojo, que se llama Cinturón Rojo porque eran distritos del PSOE, en realidad del sur de Madrid, del sur más obrero y trabajador, y bueno, y ahí hoy lo miramos, el Cinturón Rojo es todo azul. Entonces eso con respecto a la participación, ¿no? Que se cae ese mito. Y lo segundo, que me parece que es un poco por donde iba tu pregunta, estas elecciones sin duda fueron en clave nacional, y yo creo que fueron así porque los protagonistas las volvieron así. Tanto Isabel Díaz Ayuso, que constantemente su campaña giró en torno a Pedro Sánchez, o sea, esa candidata prácticamente no hablaba de otras cosas, o sea, ninguneaba a sus adversarios en la comunidad y decía que su batalla era contra Sánchez, el presidente de gobierno, y también de parte de Pedro Sánchez, que constantemente se rebajó a discutir con una presidenta autonómica de igual a igual, y a decir, bueno, que él estaba para combatir las políticas del Partido Popular, y bueno, y ni hablar el hecho de que un vicepresidente segundo del gobierno renuncie para bajar a la candidatura en Madrid, eso también le da una connotación nacional. Y toda la crispación que se generó a lo largo de la campaña, de que bueno, de que esto es entre democracia o fascismo, o que esto es entre comunismo o democracia, porque realmente se planteó en esos términos, obviamente hizo que bueno, que haya una connotación de carácter nacional, y que creo que, sobre todo el gobierno de coalición, y los dos partidos que integran el gobierno de coalición, esto es el PSOE y Unidas Podemos, son los grandes derrotados de la noche de ayer. No solo por esta clave nacional, sino también porque hubo un porcentaje realmente muy grande de gente de izquierdas que no optó por ninguno de los dos partidos de gobierno. Optó por una fuerza diferente, que es Más Madrid. Entonces creo que en ese sentido, bueno, son los principales derrotados.
Sí, justamente esto que estábamos hablando de Díaz Ayuso se alimentó también de que desde el gobierno nacional, digamos, de que el propio presidente del gobierno saliera a contestarle, y que el vicepresidente segundo, como decía, renunciara para competir contra ella. Ella también se alimentó, y como hemos visto, nuevas estrategias mediáticas que se alimentan de estas polémicas también, ¿no?
Y bueno, de parte de Ayuso, la campaña giró en torno a hablar de Pedro Sánchez constantemente. Uh-huh. De hecho, había uno de estos videos que hacen editando, en el que se contaba la cantidad de veces que dice Sánchez en un discurso, y era impresionante. Y bueno, y después también a mandarse muchas de lo que últimamente se llamó como ayusadas, ¿no? Que vienen a ser como esas frases que vos decís, bueno, ¿qué es este pelotazo que tira la candidata en el medio de una campaña?
Claro.
Pero que en realidad lo que logró fue tener a la izquierda el mes entero hablándole y contestando a estos pelotazos o a estos pensamientos, estas ocurrencias que tenía, como por ejemplo, vivir a la madrileña es que si querés no encontrarte nunca más a tu ex, no lo ves nunca más, o libertad es poder irse de cañas, la caña de España, no sé, un montón de frases que claro, que eso generaba una especie como de indignación ante una supuesta frivolidad de parte de la presidenta, y la izquierda constantemente estaba contestando esto, ¿no? Y en realidad yo creo que la fortaleza de Ayuso estuvo, primero, en que fue sin duda la campaña más exitosa, porque fue la campaña que generó día a día las noticias de las que todos hablaban, y en segundo lugar, fue como un discurso que prometía, digamos, a la gente, al pueblo de Madrid, un volver a vivir prepandemia. No sé si me explico, como esto de, bueno, yo me le paré de manos a Pedro Sánchez contra el confinamiento, soy la que dio la cara para que puedan laburar, y por eso se generó también como un apoyo realmente, que yo primero pensé que capaz que era un poco inflado, pero después, metiéndome más en tema, vi que era real, un apoyo impresionante, por ejemplo, en el sector hostelero, gastronómico, en las peluquerías, es decir, en los pequeños comercios, que votaron masivamente nivel, llevan a tener afiches de campaña de Isabel Díaz Ayuso en la vidriera de su local. O sea, fue como algo muy loco lo que se generó.
Claro, y además, bueno, vos comentabas de que justamente el segundo partido más votado fue esta aparición de Más Madrid, que también tiene algunas representaciones en otras comunidades, pero que sin duda fue de alguna forma la sorpresa, porque era una escisión que se había generado de Unidas Podemos y por la salida justamente de Íñigo Errejón. ¿Cómo se dio justamente estos resultados y qué rol juega, ¿no?, esta figura política de Íñigo Errejón para, junto con la candidata que tú comentabas, que es médica de la Comunidad de Madrid, hayan alcanzado un resultado bueno, digamos, para hacer unas primeras participaciones?
Sí, tal cual. Bueno, Más Madrid hace 2 años ya había obtenido más votos que Unidas Podemos, pero el candidato a la Comunidad de Madrid era Íñigo Errejón. Es decir, era alguien que ya tenía un conocimiento muy grande por parte de la gente, pero bueno, era la primera vez que comparecía. Y también, yo creo que de parte de Unidas Podemos, de repente se subestimó un poco ese resultado, diciendo, en realidad lo que pasó fue que Íñigo arrastró el voto de Manuela Carmena en la ciudad, es decir, Manuela Carmena también se presenta a través de Más Madrid a la reelección de alcaldesa de Madrid, y entonces, bueno, como se votaron ambas cosas juntas, probablemente hubo un desfasaje o un arrastre también a favor de la candidatura de Errejón en la Comunidad de Madrid. Eso fue lo que se entendió en aquel entonces, y probablemente haya sido un poco cierto, pero también lo real es que en estos 2 años que pasaron de gestión de Isabel Díaz Ayuso, Mónica García, que era prácticamente una desconocida para la mayoría de los madrileños, logró posicionarse como el principal contrapeso a Isabel Díaz Ayuso, siendo incluso que Más Madrid tenía menos escaños que el Partido Socialista, que tenía 35 escaños en ese momento, es decir, tenía una buena representación el PSOE, pero bueno, Mónica García realmente se erigió como muy conocedora de la circunscripción, muy conocedora del territorio de la Comunidad de Madrid, de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, ni hablar todo el tema de la sanidad pública, que cobró una importancia increíble el último año por la pandemia, y me parece que a nivel de lo que fue el bloque de izquierdas, sin duda la mejor campaña, la más redonda, la más consistente de repente, fue la de Más Madrid, ¿no? Y bueno, como vos decías, Diego, en realidad Más Madrid hoy es Más País también, porque ya tiene algunos diputados a nivel nacional en el Congreso de Diputados, entre los que está Errejón. Son muy poquitos los diputados, en realidad ni siquiera tienen grupo parlamentario propio, están en lo que se llama el grupo mixto, que viene a ser un grupo de grupitos más residuales que no llegan a formar grupo parlamentario, pero a pesar de los pocos minutos que tiene en la tribuna cuando habla justamente por esto, y de las dificultades que tiene cualquier partido chico, ha logrado posicionarse y lograr, me parece, poner temas en la agenda a través de buenos discursos, de buenos posicionamientos y un buen trabajo en materia de comunicación. Pero bueno, que sobre todo si miramos a nivel de la Comunidad de Madrid, yo creo que es más que eso. A nivel de la Comunidad de Madrid, yo ayer lo ponía en Twitter, ¿no? Creo que quedó demostrado que es el único partido de los tres de izquierdas que tiene realmente un desarrollo partidario en la Comunidad de Madrid. O sea, los otros dos partidos de izquierdas tienen un desarrollo partidario prácticamente nulo. O sea, el PSOE volvió a ir con la candidatura de Ángel Gabilondo, que bueno, que volvió a perder las elecciones por tercera vez, pero aparte, digo, si bien Gabilondo no es un buen candidato, tampoco es responsabilidad de él. O sea, el Partido Socialista de Madrid prácticamente no pudo intervenir en el diseño de la campaña, en las decisiones se tomaron casi todas desde Moncloa, de parte del Gobierno Nacional, directamente por Pedro Sánchez. O sea, tampoco hay figuras del PSOE proyectadas desde la Comunidad de Madrid, porque justamente como es una comunidad que le es tan esquiva, El PSOE no ha invertido realmente tiempo, recursos en intentar proyectar a alguien en esa comunidad, porque claro, como es muy difícil, la ha desatendido bastante. Y eso hoy le pasa factura, porque en 2 años va a haber elecciones de vuelta y realmente Gabilondo no va a ser el candidato y no hay hoy una figura clara a proyectar desde la Comunidad de Madrid. Y en el caso de Unidas Podemos, bueno, quedó demostrado que tampoco tenía una figura de este tipo y un desarrollo, porque si el vicepresidente segundo, secretario general del partido, tiene que dejar su lugar para bajar a competir, para que no quede una fuerza extra parlamentaria, porque es lo que iba a pasar, porque es lo que le estaban dando las encuestas. Las encuestas le daban a Podemos que no ingresaba a la Asamblea. Si para dejar de existir tenés que pagar ese costo, claramente creo que no tenés un desarrollo partidario tampoco. Entonces, bueno, yo miro con cautela el fenómeno de Más País, porque hay que ver, obviamente, cómo se reproduce en el resto del Estado, pero me parece que en lo que es la Comunidad de Madrid, ahora ni que hablar que va a ser la primera fuerza de oposición, ¿no?
Flor, además, bueno, hablábamos, los grandes ganadores son el PP, el Partido Popular, por un lado, Más Madrid también, que hizo una gran campaña. Los perdedores son justo los dos partidos que integran el gobierno, Unidas Podemos y el PSOE. ¿Y qué pasa con Ciudadanos?
Bien, está buena la pregunta, Camilo, porque Ciudadanos, justamente quedó como una fuerza extraparlamentaria la noche de ayer. ¿Esto qué significa? No sacó ningún escaño. Ya se veía venir que era algo que podía suceder. Acá capaz una precisión, y es que la ley electoral de la Comunidad de Madrid establece un umbral del 5% de los votos para poder ingresar a la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, vos o sacás 0 escaños o sacás 7, que es el mínimo. Porque se empiezan a repartir de forma proporcional una vez que alcanzás el umbral del 5%. Entonces, Ciudadanos ayer estuvo en el 2,6, algo así, justamente por eso. También creo que la propia percepción de, bueno, de un voto que no iba a ser útil, todavía fomentó más aún la debacle que se le venía a Ciudadanos, ¿no? Creo que Ciudadanos la tiene muy difícil para sobrevivir, porque en realidad me parece que Madrid es demasiado importante como para darte el lujo de desaparecer de su asamblea. Es decir, es algo que te puede pasar en otros lados, y de hecho ya le está pasando en otros lados, y de hecho, bueno, a Unidas Podemos le pasó en Galicia. Unidas Podemos desapareció absolutamente de la Junta de Galicia, o sea, no existe. Y eso, incluso con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, yendo un día sí y otro también a hacer campaña a Galicia, porque es de ahí. Entonces, me parece que eso no te puede pasar en Madrid, y justamente eso es lo que entendió Pablo Iglesias, y por algo se sacrificó. Bueno, fue como su última batalla. En el caso de Ciudadanos, pusieron un candidato que, digo, no era particularmente un mal candidato, pero realmente es un partido que viene con una inconsistencia política muy grande, o sea, a los bandazos, no tenía una línea política clara. Creo que, bueno, Isabel Díaz Ayuso le dio el tiro de gracia, ¿no? Y se lo fagocitó, absolutamente. Ciudadanos tenía 26 diputados en la asamblea pasada, y bueno, los 26 se los comió el PP, porque justamente ya hay estudios que muestran a dónde fueron los votos de Ciudadanos, y fueron en masa a Isabel Díaz Ayuso.
Claro, hablemos de la figura de Pablo Iglesias, obviamente, que fue otra de las grandes repercusiones de la jornada de ayer, su retiro de la política. ¿Cómo tenemos que leerlo, estando tan fresca la noticia? ¿Es un farol, como le suelen decir en España, un amague para después atacar con otra intencionalidad e ir por otro lugar, o realmente es un retiro definitivo?
Mira, lo primero que capaz quería comentar es que en España es muy común este tipo de renuncias. O sea, acá en Uruguay no estamos acostumbrados a que por un mal resultado esa noche renuncie el candidato, ¿no? O sea, en realidad hay como que sacarlos de otras maneras.
Salvo la rañada, ¿no? Recordé.
Claro, o imagínate un Martínez diciendo, bueno, me
hablando
retiro.
Hablando de faroles.
O sea, claro, pero no, me parece que en España eso es bastante común. En ese sentido, la política española es sumamente cruel, o sea, es una picadora de carne, porque bueno, no tiene gran tolerancia a los fracasos. Y bueno, Unidas Podemos ya venía de varios palos, ¿no? O sea, no es el primero. Y bueno, en ese sentido, yo creo que la decisión de Pablo Iglesias probablemente ya estuviera tomada desde hace un tiempo, y las elecciones autonómicas de Madrid adelantaron esto, y él lo leyó justamente como la última batalla. O sea, yo creo que se sacrificó, se inmoló, literalmente, porque su grupo político no desaparezca de la asamblea más importante del país después del Congreso de los Diputados. Y bueno, y en ese sentido, yo creo que efectivamente sí, él se va a ir, por lo menos por un tiempo. O sea, él ya anunció que deja tanto los cargos electos como los orgánicos, o sea, deja de ser secretario general de Podemos. Y creo que es esperar que por lo menos por un tiempo esté por fuera, como ya hay otros políticos que eran de primera línea que hoy están por fuera. Seguramente a Pablo Iglesias lo vamos a seguir viendo, porque lo más probable es que agarre para el lado audiovisual. A él le gusta mucho generar contenidos audiovisuales. Bueno, él surge justamente de esa manera en su canal de La Tuerca, y probablemente venga por ese lado, por ahí vengan los tiros, ¿no? Por capaz un retorno a la Universidad Complutense, a donde él es profesor, y me parece que es esperar que venga una propuesta más a nivel de algún medio de comunicación de parte de Iglesias, en donde seguramente siga haciendo su trabajo político y bajando su línea. Pero bueno, si uno mira el discurso de Iglesias, es como, claro, se va absolutamente derrotado, ¿no? O sea, ayer era un hombre derrotado que se iba con una derrota terrible y a cuestas. Pero que bueno, que si miramos lo que es en perspectiva su carrera en estos 7 años, pues son 7 años nada más lo que ha pasado desde la creación de Podemos en 2014, yo creo que el balance es positivo para él en términos de que, bueno, obtuvo o lideró un proceso que obtuvo una serie de logros bastante importantes para el poco tiempo que estuvo, ¿no? Pero sin duda es que Unidas Podemos ahora la tiene muy difícil, tanto en la Comunidad de Madrid, donde, como les decía, no tiene una figura ni un desarrollo partidario fuerte, como en el resto del Estado, ¿no? Hay que seguramente barajar y dar de vuelta y ver cuál va a ser el liderazgo. Él habló de rostros femeninos, obviamente se está especulando con Irene Montero, lo cual, probablemente ella también tenga sus méritos a nivel partidario, y probablemente también pueda ser convalidada, pero tiene la gran contra, que sé que no debería importar y demás, pero justamente es parte también de todo el problema, y es que, bueno, es la pareja de Pablo Iglesias, ¿no? Y eso en política cuenta, y también lo simbólico importa, no solo hay que serlo, también hay que parecerlo, y bueno, y me parece que justamente ese tipo de repente de autorreferenciación constante en la que cayó Pablo Iglesias y también su círculo más cercano fue como lo que generó toda esta debacle, ¿no?
Sí, Flor, la última cortita, porque ya estamos pasados de hora, pero no me gustaría cerrar sin preguntarte, vos como politóloga y también por la cercanía que has tenido con España y con Madrid, por estar allí bastante tiempo, explícanos un poco cómo se lee esto que aparece tan presente en las campañas políticas en España y en las redes sociales permanentemente, en discursos políticos, de un miedo visceral a todo lo rojo, al comunismo, que está como muy, muy presente, no como puede ser acá en Uruguay, que algún trasnochado, descolgado lo expresa casi como un delirio, sino que allá forma parte del discurso político instalado de expresar como esto, hay que enfrentarse al comunismo y a los rojos. Es como que a mí me cuesta interpretarlo un poco, porque pareciera que en vez de haber tenido 40 años de dictadura franquista, se hubiera tenido 40 años de dictadura estalinista. Entonces, ¿cómo se lee esa presencia discursiva en España durante tantos años?
Mira, sí, es así. Primero que nada, lo que quiero señalar es que la Comunidad de Madrid no es una comunidad de fachas. Y eso lo quiero dejar bien claro, porque Madrid también fue la capital del cambio, cuando Manuela Carmena fue alcaldesa de Madrid, y también la izquierda de Madrid había ganado algunas veces en votos sin haber podido ganar la comunidad por distintos motivos. Es decir, lo que pasó ayer, cuando miramos que en Vallecas, en Carabanchel, en Usera, en todos los barrios obreros, también ganó Isabel Díaz Ayuso, la lectura no puede ser estos son 5 millones de fascistas, porque no es así. Y bueno, y con respecto a lo que decís, creo que está esto famoso de las dos Españas, ¿no? Que te cuentan cuando llegás y que lo vivís. Esto de que, bueno, los dos grandes bandos que tuvo España en la guerra civil, ¿no? El bando republicano y el bando nacional, que son los fascistas, en realidad evidentemente eso se arrastra un poco hasta el día de hoy. Por más que se ha intentado dejar eso de lado y hubo como toda una especie de reconciliación nacional, sobre todo después de la transición democrática en el 78, y sin dudas en ese sentido creo que se habían limado bastantes perezas, en realidad es algo que subyace y que mucha gente todavía está presente. Y si miramos en el bloque de la derecha, el Partido Popular, por ejemplo, fue un partido fundado por 7 exministros de Franco. O sea, no hubo como un corte claro, digamos, de la derecha cuando pasa a ser democrática. ¿Me explico? Esto no quita que todas las personas que voten a la derecha ni que son parte del Partido Popular no sean demócratas. Yo lo que estoy diciendo es que no hubo como un corte de decir, bueno, hasta acá, y las personas que fueron parte del proceso anterior no ingresan. No, eso no sucedió. Y aparte, me parece que también hay un hecho que no se puede negar nunca, ¿no? Y es que Franco se murió en la cama de viejo. O sea, no fue
golpeado.
Es decir, el dictador se murió y España un día se fue a dormir siendo una dictadura y se despertó en una transición democrática. Y yo creo que eso también se nota y sin dudas hay todavía, por lo menos en cierto electorado, yo te diría que no es la mayoría de la gente la de se vienen los rojos y no sé qué, pero creo que en cierto electorado sí que subyace bastante.
Bien, politóloga Florencia Alonso y amiga de la casa de aquí de Unirradio, muchísimas gracias por estos minutos aquí para ayudarnos a desentrañar un poco qué fue lo que pasó en las elecciones de la Comunidad de Madrid anoche, y recomendamos que vean tu hilo en Twitter, que es muy explicativo, está muy, muy bien sintetizado.
Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre un gusto.
Facebook, Unirradio. Twitter, @UnirradioUdelar. Instagram, Unirradio UdelAr.